eta biok hori bagean nekien. Labana zidatzia antziken uen aixe, odeietan bibioz gorako gure zaiorion. Begira altxatuz gero zerua zen ederra, zuk maitzen duzu nik zentu dan maite. Laino petik irten urreratu zaite, urreratu zaite. Azala, azalaren kontra, kontra. Bular eta bizkar urrut izan bia. Iraganari adio, orainak ala dio. Oraina bizi dut eta gaur ez da nahiko. Libre nahi ninduzu, nik nahi zintu da libre. Bukatuko aldugu, elkarren gandik libre. Elkarren gandik libre.
Mikel Urdangarín lleva casi 30 años en la música públicamente, porque tiene esos casetes grabados en su intimidad, como decíamos antes, más de un cuarto de siglo, que lo celebra publicando Mundua Eder, un proyecto donde mezcla lo más bonito con lo más feo, todo ello impregnado con su mejor instrumento, que es su voz. Antes también has hablado de esa voz que se ha ido transformando, Mikel. Al mismo, a ti te hemos leído decir que tu voz, bueno, es el instrumento más imperfecto de todos, la tuya y la de todo el mundo, pero también es el que más relieves tiene, Mikel, a pesar de que tenga esos cambios también en esos casetes y demás.
Imperfecto diría, no porque no puedas cantar tan afinado como un violín, no me refiero a eso, sino a esa condición de que está sujeta a todos los cambios, ¿no? Es el instrumento más variable que puede haber, ¿no? El resto no sufre.
Con tantos factores, además,
exactamente, ¿no? La voz es lo más emocional, el instrumento más emocional que hay. Bueno, esa misma emoción luego se transmite a otros instrumentos ahí, y bueno, ¿no? Pero es esa versatilidad, esa variabilidad, y digamos que es esa capacidad de relieve que tiene la voz, no la tiene ningún instrumento.
Mikel, en el mundo siguen las guerras, ¿no? Mira cómo está ahora, ¿no? Cisjordania, en África, en Sudán, en el Congo, en Ucrania. Muchas fronteras siguen siendo insalvables, con todas las tragedias que esto está suponiendo. El mundo cada día es más individualista. Casi todo el dinero del mundo está en muy, muy pocas manos. Donald Trump acaba de ser nombrado presidente de Estados Unidos de América. Y tú vas y le cantas al mundo, mundo Eder, hay que entenderte irónicamente.
No, no. Yo me atrevería a decir que tú también ves el mundo bello por lo que te conozco, ¿no? A pesar de todos los pesares, ¿no? Francamente, hace poco también a raíz de lo de Trump y todas estas noticias que vemos y digamos, si repasas, si piensas y te fijas en toda la oscuridad que viene sobre todo del componente humano, y uniéndolo con lo que has dicho antes sobre que la humanidad desapareciera, ¿no? Hay tanta oscuridad, ¿no? Que francamente cuesta ver el mundo bello, pero yo lo hago pues a pesar, y lo hago de una manera innata, y porque bueno, entiendo que vivir esta vida, la que nos ha tocado, y con el privilegio de haber nacido aquí y vivirla desde aquí, pues es un regalo, y efectivamente llamo al mundo bello porque lo veo así, a pesar de que se desangre, ¿no?
Mikel, ¿y cómo haces para diferenciar en lo creativo, ¿no? Toda esta realidad de lo que estamos hablando, ¿no? De lo más feo a lo más poético, es decir, ¿no? De hechos muy concretos, ¿no? A los que cantas o que inspiran tus canciones, ¿no? Para después darle también la vuelta o maquillarlos o pintarlos poéticamente, ¿no? ¿Cómo te abstraes de ello?
Le canto de un modo a... el cancionero del disco orbita sobre un mundo que le podemos llamar belleza, ¿no? Pero uno no le canta a la belleza como sujeto. La belleza orbita, digamos, te acompaña como te acompaña una te acompaña la niebla, ¿no? Son 10 temas y cada una es un mundo, y estéticamente a cada una es un mundo. Y yo, si te pongo una canción, creo que tú no me dirías que le canto a la belleza, ¿no? La belleza existe porque existe la fealdad. Entonces, yo no más traigo, nombro la fealdad, pero en este caso siempre para superarla, ¿no? Y voy al grado máximo de fealdad, de oscuridad, para salir de él e intentar plasmarlo con la música, ¿no? Y con la letra, ¿no? Es el ejercicio que he hecho en este disco, ¿no? Hablo de la belleza, pero muchas veces partiendo de ese lado tan oscuro, negro, ¿no? Pero para demostrar que no deja de ser bello, ¿no? Desde mi punto de vista.
Estamos escuchando de fondo Bart Gaues, que sí que está inspirada, bueno, sí que le cantas, ¿no?, a un hecho muy concreto, ¿no?, de esa parte más fea del mundo, ¿no, Miquel?
Efectivamente, ¿no? Está dedicada a Mahsa Amini, esta chica kurda que fue golpeada hasta morir, ¿no?, por no llevar el velo. Una noticia que en su día me impactó y cuyo impacto sigue vivo. Entonces, efectivamente, para muestra un botón, ¿no? Es un hecho atroz, ¿no?, lo que esconde la figura de Mahsa Amini, ¿no? Un hecho atroz, y por otro lado hay un hecho de valentía que también guarda una belleza terrible, que es la de hacer frente, ¿no? Hacer frente a un poder terrible, enorme y terrible. Y entonces yo veo la belleza en ese gesto, en el gesto de que ella se enfrentó a lo inenfrentable, a aquello que no puedes afrontar y enfrentar. También se sublevó un pueblo, digamos, ¿no? Hizo que un pueblo se levantara, aunque parece que no ha servido de mucho. Y en ese hecho hay un acto terrible, bueno, precioso de belleza, pero lo que pasa es que detrás se esconde también la muerte, el asesinato. Y bueno, cuando la compuse dije, uff, creo que estoy arriesgando un poquito, ¿no? Porque efectivamente detrás de una muerte digo que hay un acto de belleza, pero me pareció que, bueno, lo sentí y lo hice y creo que está muy bien.
Bart Gaues, Miquel Urdangarín. Miquel Urdangarín en Cultura.eu presentando Mundo Eder. Hoy hacía tiempo que estéis aquí arriba, ¿verdad? Hacía tiempo que no coincidíamos en un estudio, Miquel.
No, en un estudio muchísimo, ¿sí? Demasiado.
Miquel, te has rodeado de buenos amigos, como siempre, para hacer este disco. Cada una de las canciones está llena de arreglos. Después hablaremos, ¿no?, de quiénes están como músicos. No sé, ¿cómo haces tú en la composición? Porque, claro, te imaginamos, ¿no?, en la soledad y demás, ¿no?, con todas estas reflexiones que acabas de hacer también, componiendo tus canciones, llevándolas a la guitarra, no sé si también vas al teclado también, y cómo se van sumando después, ¿no? Col de Uriarte está en la producción, pero él también participa en el disco, no sé, todos estos arreglos y esa suma de instrumentos, ¿cómo la fuisteis trabajando?
Bueno, el disco está trabajado al 90%, salvo una canción que la compuse a la guitarra, está compuesta al piano, estructurada al piano, y luego la labor fue, digamos, crear ese mundo y esos mundos, ¿no? Entonces creo que cada, ya te he dicho, ¿no?, antes, que cada canción francamente podría ser parte de otro disco en cuanto a estética, pero yo lo escucho y al mismo tiempo yo compuse pensando en el disco, en la unidad, uh-huh. No pensando solamente en la canción, que es a veces es algo que hoy en día quizá no se haga tanto, ¿no? Porque se piensa mucho en estas balas únicas que se mandan, ¿no?, que se lanzan en canciones unitarias y ya se juntarán en el futuro, ¿no? Yo todavía sigo pensando que el disco en sí es una unidad compuesta por una serie de canciones, ¿no?, y además entrelazadas o conectadas entre sí. Pero hay una interconexión y al mismo tiempo creo que hay un mundo propio muy grande, ¿no?, en cada tema. Y me gusta. La figura de Col de Uriarte es fundamental, que, bueno, ha hecho una labor de producción muy, para mí, excelente. Y luego entre Coldo y yo hay una amistad, hay un conocimiento. Él me conoce mucho, yo le conozco mucho a él. Y bueno, pues es un eslabón fundamental, ¿no?, en lo que ha sido esta obra, ¿no? Y el resto de músicos, que es los músicos que me acompañan habitualmente, un Rafa Rueda que lleva 20 años conmigo, igual que Koldo, igual que Nika, pues gente que nos conocemos muchísimo. Yo siento que tengo ahí, bueno, por John Cañavera, Sander Hurtado, Alison Cable, más un terceto de cuerda.
¿De cuerdas?
No, bueno. Tengo una trainera espectacular, ¿no? Para mí es lo que más me gusta, ¿no? De todos los proyectos que suelo tener cuando me junto con el grupo y grabo con el grupo y toco con el grupo, es el formato que más disfruto.
¿Te van a acompañar en directo quienes estuvieron en los estudios URAT? ¿Estarán también en los escenarios contigo?
Es mi banda
¿Toda la banda al completo?
El cuarteto de cuerda
también.
El cuarteto se completa con Nika, pero no, para los directos ya somos unos cuantos y prescindo del cuarteto.
Vuelves a contar también con otra amiga, con Isaro. Ya con Isaro has grabado unas cuantas canciones, por cierto, ¿no? Antes hablamos de Bacán, ¿no? Esas canciones independientes con Isaro, algunas. Una fue para otra radio, para Bilbo Iría, hicisteis también una canción. Tú, era tuya, además, ¿no?
Esa sería, sí.
Esa era la tuya, sí. La refugia tu arena también. Ahora con este Mundúa Eder, ¿es la canción más positiva del disco, Miquel?
Bueno, qué pregunta, Eva. Hay canciones que quizá tienen una mayor contestación a la fealdad que Mundo Eder. Qué pregunta digo porque me ha hecho pensar mucho. Pero estéticamente es muy positiva, tira mucho para adelante, tiene una energía para mí especial. Y Saro le imprime pues una energía también muy, muy especial y muy importante. Y bueno, según cómo la miremos, puede ser la más positiva. Tiene una energía especial, sin duda.
Claro, según la lectura que se haga, creo que volvemos un poquito a lo de utopía, distopía, ¿no? Según quien lo mire, según quien lo escuche, según quien lo reciba, ¿no? Porque también se puede sentir apeladas muchísimas y muchísimas cosas, ¿no? A las que cantáis aparentemente sencillamente en la canción, pero que creo que tiene muchas lecturas, ¿no?
Sí, bueno, a mí la letra me apasiona, ¿no? Es de Kirmen. Y es un decálogo, bueno, es más que un decálogo, pero bueno, es un listado de aquellas cosas que embellecen el mundo, ¿no? Las nombras y al mismo tiempo lo que queda ausente, digamos, su antagónico, te hace pensar sobre lo que no nombra, ¿no? Aquello que, la ausencia de, la presencia embellece y la ausencia afea el mundo, ¿no? Pero bueno, desde el optimismo, claro que sí, porque Kirmen es muy optimista, muy visisable, como soy yo, como creo que es cualquier... Para ser músico tienes que ser optimista, para ser cantante, para ser actor, tienes que ser optimista. No hay otra manera de enfrentarte, ¿no?, a esa pasión, a ese amor, a ese oficio.
Mundu
eder. Mundu eder zendu irriak. Mundu eder zendu biziak. Mundu eder zendu herriak. Mundu eder zendu euskarak. Bai euskarak edertzen du mundua. Bai euskarak edertzen du mundua. Bai lagunak edertzen du mundua. Bai bihotzak edertzen du mundua. Bai berdin
le quitas cada una de las cosas a las que cantáis, ¿no? Y nos quedaría desde luego un mundo más que pocho. Miquel, antes hablabas, ¿no?, de las canciones, cómo salen ahora, ¿no?, independientemente. Fíjate, Gorka llamaba Bacán, ¿no?, a su último single, Gorka Urbizu. ¿Qué tal estás viviendo este momento actual? ¿Qué tal ha sido Durango Coasoca? Este torbellino musical, de repente están cambiando muchas cosas. Hay fenómenos que ascienden meteóricamente en este pequeño país, ¿no? En Euskal Herria, en la música, se llenan de repente estadios, ¿no? Sold out y demás. Tú, que tantos años llevas en esto, ¿cómo estás viviendo este momento, Miquel?
Bueno, con alegría, con sorpresa relativa, con, digamos, con... con alegría, me reitero, ¿no? Por ver que, digamos, actores euskaldunes en la escena vasca son capaces de llenar, pues, digamos, recintos que antes pues, no se llenaban con tanta facilidad, ¿no? Creo que se abrió la espita con Ertzainak y bueno, gusta llenar estos eventos. Yo creo que hay este es un fenómeno a estudiar, pero bueno, ojalá sea algo que forme parte también de nuestra realidad. No es lo habitual dentro de la escena vasca y ni de cualquier escena, ¿no? Son eventos excepcionales, pero bueno, se están repitiendo y desde que se repiten pues dejan de ser tan excepcionales. Lo que pasa que bueno, la cultura y la escena cultural de un pueblo se tiene que nutrir. No puede ser una ría, ¿no? Un río enorme, ¿no? Ahí están los riachuelos y los diferentes cauces, los manantiales. Hay un ecosistema acuoso que tiene que estar vivo. Entonces es muy importante que haya una red que llegue, una red de arterias que llegue y que se expanda bien y que alimente bien y que riegue bien lo que es un territorio cultural, un territorio, una nación cultural como es la que nosotros vivimos y disfrutamos, ¿no? Y eso es lo que hay que cuidar. Por lo tanto, disfrutar sí de estos eventos que son una maravilla, que hay que celebrarlos y hay que disfrutarlos. Y además felicitar, ¿no?, a los actores que hacen posible esto y al mismo tiempo no olvidarnos de que hay que cuidar y hay que tener una consciencia importante sobre lo fundamental también, lo fundamental que es lo que te acabo de decir.
Hablando de este ecosistema, Mikel, no sé si has tenido ocasión de leer el último número de Jakin, que el primero del año siempre hace un repaso de los acontecimientos o de lo que ha dado la cultura en Euskal Herria el último año. Y Beñat Goitia, gasteiztarra, también hace una descripción del país completo, también de la cultura. Y mira, por ejemplo, mucho a Durango Coazoka, que precisamente habla de algo parecido, ¿no? De cómo quedan sin regar ciertas cosas y sintiendo, ¿no?, que estáis ahí cientos y cientos de músicos, ¿no?, para unos pocos al final, ¿no? Es así muy, 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 muy resumidamente lo que él decía, ¿no? O sea, a Durango también llevas yendo un montón de años, Mikel, que decíamos que nos veíamos hacía tiempo allí la última vez, ¿no?
Ahí nos vimos la última vez, ¿no? Un saludo corto, pero gratificante, Galder. Mira, cuando no presento disco, que es... ocurre, claro. No siempre estamos, ¿no? Llevamos muchos años, no suelo ir a Durango, aprovecho para hacer otra cosa. Y no porque le tenga manía a Durango, ¿no? Pero el hecho de ir a Durango, en mi caso, que he ido tantas veces, y en épocas donde se vendía muchísimo más de lo que se vende ahora, porque eso también ha cambiado muchísimo, ¿no? La música se escucha y se consume de otra manera diferente hace 30, 25, 20 años, y está cambiando de una manera vertiginosa. Pero a mí, aunque le vea muchísimas virtudes personalmente, a mí por ejemplo no me gusta el gentío, salvo en mis conciertos, que lo disfruto, pero yo disfruto
qué
mucho.
¿Qué morro, no?
No, tengo un morro terrible, lo sé, pero voy a ser sincero, ¿no?, contigo.
Sí, claro.
Entonces, personalmente, a mí me agota Durango, me agota. Y eso que, bueno, pues estás firmando, vendes, estás activo, pero esa exposición, estás hablando con la gente, con todas las interacciones son positivas y algunas son especialmente entrañables, pero no deja de ser agotador, emocionalmente agotador. Y entonces tienes esa... Por un lado tienes que estar, porque Durango es una cita ineludible y fundamental, pero al mismo tiempo te digo, me tomo la libertad de no ir cuando no hay nada que presentar. Y en esa disyuntiva estamos y en esa, digamos... En ese cruce de caminos vivimos.
Mikel, la audiencia sí que te quiere porque te llegan por aquí abrazos, musus, Ori Mikel, Onenasa. Bueno, te están mandando muestras de
bueno,
cariño.
Bueno, me quieren, sí, los que me quieren.
Los que
sí,
te quieren,
sí,
te
sí,
quieren.
Como a todo el mundo, sí.
Mikel, en breve te podremos ver en directo presentando este nuevo trabajo. 28 de marzo estarás en Gasteiz, en el Palacio Europa. El 29 de mayo en Arriaga, en Bilbao. Después de verano también estarás en Donosti, en el Victoria Eugenia. Bermeo también está por ahí, otra de las fechas. Como va a ser esa presentación de Mundua Eder, en la que también, ¿no?, ¿Hay riesgo en cuanto a la voz? ¿Cómo, qué tal te enfrentas? No sé, igual todavía es pronto. Bueno, tenéis que estar preparando ya, ¿no? Los directos.
No, todavía no hemos empezado, pero bueno, empezaremos pronto con digamos, una cadena, una serie de ensayos, ¿no? Con muchísimas ganas. Ahora, descansando del disco un poco, fase de descanso, y pronto en fase de reactivación. Pues con muchísimas ganas de Europa Jauregui en Gasteiz, de La Riaga, de Vitor Eugenia. Bermeo es otro asunto, es la gira esta de museos, ¿cómo se llama?
Vale.
Esta voy en solitario, ahí voy a hacer otra historia, cantaré de Mundo de Eder en acústico. Pero respecto a la gira y lo que pueda articularse, sobre todo después de verano, pues con muchísimas ganas, porque ya te digo, ¿no? Todo adquiere sentido cuando estás encima del escenario, y cuando estás debajo, bueno, a no ser que estés escuchando un concierto, viendo una obra de teatro, que todo tiene pleno sentido, pues bueno, los músicos, la manera de no pudrirnos es estar tocando, estar cantando, estar componiendo, pero sobre todo estar tocando. Entonces, deseando que lleguen esos momentos y que sean muchos.
Pues con esta canción que es Zerua Izar Jaio, con letra de Arkaitz Cano, dices estar abajo, arriba, en un concierto.